Radio Cuyum.
Vamos en la presentación, nos vamos a comunicar con una amiga socióloga de Colombia, Katy Muñoz. Katy, buenas noches.
Buenas noches, Emilio, ¿cómo están?
Bien, gracias, Katy, por atendernos. Bueno, mirá, como yo te escucho bastante bien y vos por ahí no me escuchás tanto, te voy a dejar que vos nos cuente cómo empezó esta revuelta social que se mantiene hoy en Colombia, en tu país, y las consecuencias. Nosotros sabemos que esto empezó por la oposición a una reforma tributaria que de alguna manera la presidencia echó para atrás, pero parece que también le ha declarado la guerra al pueblo colombiano. ¿Por qué no nos pones al tanto de la situación hoy en tu país?
Bueno, Emilio, desde el día 28 de abril inició el paro nacional. O sea, este paro nacional se convocó principalmente por la reforma tributaria, que es una reforma totalmente nociva para la población colombiana, porque incluía gravar de impuestos a prácticamente toda la población, mientras acá los grandes capitales y las transnacionales no pagan impuestos. O sea, la deuda social le vamos a pagar todos los colombianos. Entonces, digamos que este fue el detonante para la movilización social. El día 2 de mayo, el presidente, tras la presión, tras la protesta, porque hemos salido a la calle de forma multitudinaria en todo el país, principalmente en la ciudad de Cali, pues que es como la ciudad que en este momento está el foco de las protestas. Entonces, ante la presión del pueblo, el presidente Duque el 2 de mayo retira la reforma, pero dice que se va a reunir a puerta cerrada con su bancada para hacer un nuevo documento, es decir, va a reformar la reforma. Entonces realmente eso no tiene ningún sentido, porque con el pueblo no se ha sentado a dialogar. Eso por un lado, ¿no? Entonces por eso se decide continuar en paro, pero el presidente Duque el mismo 2 de mayo ordena la asistencia militar y se desplazan militares a la ciudad de Cali, que como te comentaba es donde está el foco de la protesta social. Y esto ha incluido desde el día 2 de mayo masacres en la ciudad, en diferentes puntos. El mismo 2 de mayo en Palmira y en dos puntos en Cali, que se llaman Siloé y Paso del Comercio, hubieron masacres. En este momento, pues, realmente se manejan cifras muy altas, pero no hay ninguna cifra oficial, porque como esto no ha parado, todos los días la gente sale a la calle, todos los días estamos en las calles y siempre se genera una confrontación. Ustedes pueden ver en las redes sociales que realmente han sido de mucha ayuda para nosotros, porque acá los medios de comunicación son totalmente parcializados. Entonces hemos, por medio de las redes sociales, todo el mundo está publicando videos. Ustedes ahí se pueden dar cuenta de la realidad que vive en este momento el país. Además de la reforma tributaria, también se nos viene la reforma a la salud, la reforma pensional y una reforma laboral. Todo esto incluye privatizaciones y vulneración de derechos, por eso la gente todavía sigue en la calle. Y esto no es nuevo, porque pues la problemática de Colombia realmente es estructural. De hecho, si vemos los puntos que se manejan, el 3 de mayo el Comité del Paro sacó 7 puntos de exigencia, y si vemos, pues son los mismos que se han manejado en el paro del año anterior y del 2019. Sí. ¿Esto es lo que se está viviendo? Cuéntame, Emilio.
Sí, sí, eso ese comité de paro que nombrás, ¿quiénes lo conforman?
Pues el comité de paro está formado por organizaciones sociales de todo el país, los sindicatos, la Minga Indígena Campesina y Popular, que es un movimiento muy fuerte acá en el país. Este comité de paro Como este paro fue convocado, o sea, desde toda la población, entonces todas las organizaciones sociales en Colombia están siendo partícipes de ese comité de paro, sindicatos de educación, sindicatos de trabajadores, movimiento estudiantil, el movimiento indígena. Entonces, si quieres te puedo leer los puntos que se están exigiendo desde ese comité de paro.
Bien, sí, lo tienes, y si no son muy largos, o de última...
No, es algo...
Lo más destacado.
Digamos. No, lo voy a leer eso, rápidamente. Pues primero que todo, el retiro de la reforma, bueno, que ya se dio.
Sí.
Las garantías y libertades democráticas, que realmente no las tenemos, no se están dando.
Claro.
El retiro del proyecto de ley 010, que es la reforma a la salud, y el fortalecimiento de una masiva vacunación. Estamos en un contexto de pandemia y Colombia ha sido de Sudamérica el país que menos vacunas ha comprado.
Claro.
El segundo punto sería la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. El tercer punto sería la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, subsidio a las pymes y el empleo como un derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. El cuarto punto sería la matrícula cero y la no alternancia educativa, pues en este contexto. El siguiente punto sería la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. El sexto punto sería no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174, que es el que le da pie a la reforma laboral.
Bien.
Y el séptimo punto sería detener la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Bien.
Entonces, esos son como los puntos que se están manejando en este momento, pero digamos que la violación y la violación de derechos humanos y la violencia en las calles está terrible. Como te digo, cifras oficiales no hay, pero estamos hablando de cientos de personas heridas, de cientos de desaparecidos, más de 1000 detenciones arbitrarias, 10 mujeres violadas. El número de asesinados pues está... Hay medios de comunicación que dicen que 30, 40, pues realmente con las masacres que hemos vivido en los últimos días en la ciudad de Cali, yo creo que la cifra está mucho más alta. En este momento la ciudad de Cali es una ciudad que está militarizada, la policía y los militares están trabajando en conjunto. Y ahorita el representante de la Cámara, David Racero, nos acaba de alertar que de un posible declaración de estado de conmoción interior.
Claro.
Eso que esto significa que faculta el presidente realmente a vulnerar más derechos en ese momento. Entonces, pues, en este momento sí estamos solicitándole a toda la comunidad internacional que nos ayuden a presionar. Realmente las redes sociales para nosotros han sido como la ventana, porque acá los medios son totalmente parcializados.
Claro.
Entonces, desde afuera que nos ayuden a divulgar esto. El día de ayer en Cali, mientras estaban disparándole a civiles desarmados en Siloé, se fue la luz y les cortaron el internet. Entonces, creo que lo que se nos viene va a estar mucho más álgido. Hoy, de hecho, hay velatones en toda la ciudad. Digamos que muchas personas hemos decidido venir a casa antes de que sea más tarde, porque sabemos que hay la orden de a todo el que esté en la calle dispararle.
Claro, tierra de nadie.
Entonces, sí. Igual el general del ejército, pues por ahí en redes sociales andan unos videos donde él mismo dice que lo están haciendo bien, que ellos son pues el ejército más capaz del mundo entero y que o sea, toda la responsabilidad va a recaer en él, entonces que sigan haciendo lo que están haciendo.
Claro.
Realmente el presidente se ha pronunciado, pero cuando se habla de las denuncias que se le van a hacer a la ONU, él dice que él también va a mandar todos los daños que se han generado en la protesta. Y muchos de esos daños realmente hay personas infiltradas de la policía y del ejército, de hecho han quemado CAIs y pues no sabemos, porque en las redes sociales también rota información de que ellos ya sabían con anticipación que CAIs iban a quemar, o sea, también son como cosas, provocaciones que ellos generan, ¿no? Y acá la gente realmente está desarmada, ellos quieren desvirtuar la protesta social diciendo que son vándalos los que están protestando, pero es mentira. Es gente que se cansó de la situación que vive este país, Son jóvenes principalmente. Si tú ves las imágenes, son jóvenes, la mayoría de protestas se tratan de hacer de manera pacífica, de formas culturales, pero siempre llega la policía a atacar. Entonces, pues los jóvenes tienen que responder y defenderse de alguna manera.
Claro.
En las redes sociales hay demasiadas imágenes, hay videos donde se muestra cómo ellos disparan a quemarropa, disparan a la cabeza, disparan a los ojos sin ninguna contemplación.
Indudablemente que sí, eso lo hemos visto. Y bueno, mira, primero te diría, el petitorio ese que de los 7 puntos del Comité de Paro se aplicaría perfectamente a nuestro país también, ¿no? Porque todo lo que ustedes reclaman
Claro.
es lo que también nos está pasando a nosotros, ¿no? Como que hay un plan internacional para el achatamiento salarial, para el saqueo y el mal uso, digamos, y el daño al medio ambiente, ¿no? El uso de los tóxicos, esto para mantener los cultivos, estos tan que generan tantos millones como la soja. Y lo otro que me comentabas, la violación a los derechos humanos, la represión, nosotros lo estamos viendo muy, muy similar a lo que pasó en los estallidos sociales que aún todavía se mantienen en Chile, con este accionar de la policía militarizada de Chile, con esta hazaña y con esta impunidad para violar derechos humanos, ¿no? Que también lo estamos viendo ahí en Colombia.
Claramente en Colombia o sea, en Colombia este tipo de cosas pasan a diario, ¿no? Pero principalmente lo viven las comunidades campesinas, indígenas, digamos que en las zonas rurales. En este momento todo esto se ha venido directamente a las ciudades y la han tenido pues la respuesta de esta generación, que realmente es una generación que ya no aguanta más porque a nosotros nos dejaron sin derechos laborales, nosotros ya no tenemos derecho a absolutamente nada, entonces esta generación que ya está cansada todo este empobrecimiento social que tenemos. Y lo que me dices, o sea, digamos que todas las acciones son estructurales porque obedecen al mismo sistema económico que es el neoliberalismo, que es nocivo para todo, para toda Latinoamérica,
Claro.
que es un sistema de saqueo perpetuo que nos va a dejar los países vueltos nada en cuanto al medio ambiente y totalmente empobrecidos porque todos se lo llevan. Acá por lo menos los grandes capitales no pagan impuestos mientras quieren que nosotros, las mayorías, sostengamos la deuda social.
Claro.
Entonces, pues en este momento, pues eso es lo que se vive en las calles. De hecho, ahora pues yo me vine de un acto simbólico porque en los lugares de masacres están haciendo unas velatones donde la gente está con música, solo con sus voces, te lo aseguro, la mayoría de gente está allá. Pero ahorita en la noche, pues no sé, o sea, hoy por lo menos rondaba mucho el miedo porque ellos tienen la orden de disparar, ¿no?
Claro.
Porque estamos en toque de queda y todo esto. Y por otro lado, tienen los medios de comunicación parcializados que son RCN y Caracol, que de hecho, pues en el video que te digo que ronda en las redes sociales del general Zapateiro, dice que se va a llevar a las cámaras de RCN y Caracol para reportar lo que, o sea, como de parte de ellos, qué es lo que está sucediendo.
Claro.
Entonces, por eso, pues es el llamado urgente. Hemos mirado, pues, muchas muestras de solidaridad de parte de Argentina y de otros países del mundo. Pero que necesitamos que esta presión sea constante. Ahora con la alerta de este estado de conmoción interior, pues nos asusta más porque pues en cualquier momento vamos a quedar incomunicados. Si se da, no sabemos todavía cómo esté la cosa, pero si se da, pues que tengan los ojos pendientes de nosotros, que estén atentos para hacer las denuncias y la presión desde afuera.
Katy, te consulto. Estos 7 puntos del Comité de Paro son reivindicaciones concretas ante la situación actual que se vive en el país, ¿no? Ahora, digamos, una salida alternativa que puedan dar las distintas organizaciones, porque este gobierno, si está haciendo lo que está haciendo, es muy difícil que cambie porque la gente esté todos los días en las calles. O sea, no estoy negando la lucha, ¿no? Pero si este gobierno viene decidido a imponer una reforma tributaria, una reforma sanitaria, de mantener achatados los salarios en beneficio de las grandes corporaciones. ¿Vos crees, o sea, mejor dicho, el pueblo colombiano cree que se lo va a poder revertir a esta política de este gobierno?
Pues mira, o sea, lo que pasa también es que, como te digo, el gobierno no ha tenido voluntad política para realmente sentarse a hablar con las personas que están en el paro. Él simplemente el 2 de mayo retiró la reforma tributaria, dijo que iban a construir un nuevo documento a puerta cerrada, ¿no? O sea, en ningún momento está como esa acción de negociación, ¿no? O sea, y la orden directa fue asistencia militar, no hay otra opción. Entonces, pues obviamente tenemos pues senadores, representantes a la Cámara que están desde sus puntos presionando, digamos así, pero pues tenemos el Centro Democrático, que es la bancada que en ese momento es más fuerte en el Congreso de la República, que en ese momento el senador Inti Asprilla, de hecho, rotaba un video donde ellos están tratando de sacar una comisión de verificación de derechos humanos para que venga al Valle del Cauca y a Cali precisamente para hacer las verificaciones, y ellos hacen boicot, sabotean las sesiones para que no haya quórum, para no hacer eso. Entonces no hay ningún tipo de voluntad política, y hay algo que hay que decir que es muy importante, y es que detrás de todo esto realmente está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Claro. Que es como un cáncer que hemos tenido por más de 20 años en este país, y es, o sea, prácticamente él fue el que prácticamente puso al actual presidente en el poder, y pues aquí en Colombia sabemos que él manda en cuerpo ajeno. Entonces, eso es algo que pues también tenemos que tener en cuenta. De hecho, pues Twitter le bloqueó uno de los tweets el día del paro porque él llamaba a la violencia.
Claro, el mismo Uribe.
Sí, Álvaro Uribe. De hecho, ayer CNN le hizo una entrevista donde se puede ver su actitud arrogante de que no quiere ser cuestionado cuando es una persona que llama a la violencia y dice mentiras. Por lo menos decía algo que sucedió fue que en un hotel de la ciudad de Cali se fueron a resguardar policías, ellos iban a pasar la noche ahí y llegaron con su tanqueta, llegaron con explosivos y estaban cargados de la tanqueta pasándolos a guardar al hotel, y entre eso explota, y él dijo en CNN, prensa internacional, que desde el paro, los manifestantes del paro habían hecho eso, claro, cuando realmente fue el mal manejo que ellos hicieron de los explosivos, porque hay un video pues que está rotando también en las redes sociales donde sucede eso.
Así que, bueno, están queriendo montar una función ahí para justificar la violencia que se aplica sobre la represión, fundamentalmente.
Claro, eso, y generalizando pues el discurso de violencia, de que la gente que está en el paro son vándalos, de que es organizado por grupos armados, cuando no es real, cuando la gente que está asistiendo a las protestas es gente del común, son estudiantes, son trabajadores, son campesinos, son indígenas. Entonces pues realmente quieren deslegitimar la protesta social, claro. Y ellos son los que realmente están usando la violencia. Porque ellos, por lo menos los tres asesinatos que hubieron, tres de los asesinatos que hubieron en la masacre de Palmira fueron con fusil. ¿Cómo explica eso?
Claro. Y sí, ha sido obra de la represión. Aparte de esta actitud que vos me decís, que de dispararle a la gente a la cabeza, a los ojos, esa maldita costumbre que se ha adoptado. Lo mismo que cuando te tiran al piso, ponerte la rodilla en el cuello, que también provoca lesiones gravísimas, respiratorias fundamentalmente, ¿no? O sea, como que se está... Mira, yo soy un hombre grande, ¿no? Me estoy acordando de otras épocas nuestras y cómo se repetían las represiones que se vivían en un país y en el otro. Bueno, yo viví sobre todo la masacre acá en los años 70 con la dictadura a partir de 1976, ¿no? Pero fue un calco de lo que empezó en Uruguay, siguió en Chile, después, bueno, antes había sido Brasil, y así fue, digamos, imponiéndose el terror desde el Estado en todo Sudamérica, ¿no? Y yo veo que ahora estos gobiernos pseudodemocráticos, burgueses, tienen la misma postura, la misma imposición, ¿no? Piñera le declaró la guerra al pueblo chileno. Él mismo dijo, estamos en guerra. Y acá el Duque, sin decirlo, lo está haciendo, ¿no? Poniendo el ejército en la calle, liberándolos para actuar a su antojo. Es también una, esto que vos planteás de que se ha declarado el estado de conmoción interna, bueno, que es el estado de sitio.
Y todavía no.
Ah, todavía no. Pero bueno, pero
no, es... no. Está la alerta el día de hoy, como a las 3 de la tarde, David Racer, un representante de la Cámara, sacó la alerta.
Sí. Y bueno, pero eso
por
es...
Por eso estamos pendientes.
Claro. Y eso es un poco lo que vos me decís también, ¿no? Tratar de no estar muy tarde fuera en la calle porque es tierra de nadie. Bueno, de alguna manera, en los hechos está instaurado, ¿no?
Claro, de hecho hasta las casas, el 3 de mayo incendiaron casas en la ciudad de Cali, o sea, tanto llega así que hasta en tu propia casa no puedes estar en paz, por lo menos el día de hoy, claro. Después de pasar una noche terrible en un punto de concentración en una ciudad que se llama Buga, el día de hoy a las 5 de la mañana hay videos del helicóptero disparándole a civiles desarmados desde un helicóptero en las casas donde están familias enteras durmiendo a las 5 de la mañana.
Sí, eso vi una escena, un video que en Instagram, que pasaba un helicóptero disparando, no era una metralla, eran disparos sobre la gente que estaba en la calle. Sí, la verdad que es terrible, ¿no, Katy? Es tremendo. Bueno, ¿qué, a ver, dentro de toda esta confusión, de toda esta desinformación, ¿cómo el pueblo lo ve? A más allá de la movilización y que, bueno, como vos decís, la gente está manifestándose, está presente en las calles. ¿Se ve alguna salida organizada aparte de esto?
Pues yo creería que sí. O sea, de hecho, el día de ayer llegó a la ciudad de Cali la Minga Indígena Campesina y Popular, que, como te digo, que es uno de los movimientos más fuertes aquí en Colombia, y de hecho, pues con los indígenas, con tantos años de lucha, nos han enseñado también a nosotros un poco cómo trabajar esto político. Entonces, digamos que desde ahí se está manejando un poco la coordinación, pero el problema aquí es que no hay voluntad política, y si no hay voluntad política, difícilmente se puede llegar a acuerdos, ¿cierto?
Claro.
Pero pues, o sea, ahora principalmente necesitamos organizar lo humanitario, o sea, que haya una presión tal que obligue que los militares y la policía dejen de dispararle a la gente desarmada, porque es que en serio, o sea, la gente acá no es la única arma que tiene la voz, claro, para gritar todo eso, porque ya no, o sea... Es impresionante porque salen familias enteras y que vos tengas el temor de salir a la calle porque no sabes si vas a volver o no a tu casa. Eso es impresionante.
Y sí, la verdad que es lamentable. Y bueno, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? No tener la seguridad, claro, ni de poder salir a la calle a ver qué pasa. Bueno, Katy, la verdad que ha sido un pantallazo bastante interesante el que nos das. Yo te agradezco mucho la voluntad para que nos atiendas a un medio ínfimo y desconocido en el mundo, pero que se preocupa por los pueblos en lucha. Así que te agradezco eternamente la atención que has tenido con nosotros. Y bueno, y nuestra solidaridad es la difusión, en la medida que podamos, con nuestra gente acá que nos escucha, con los otros programas que... Vamos a dejar a ver si mañana en la mañana vuelven a repetir el reportaje en los programas de la mañana. Y bueno, y lo que podamos hacer por redes sociales, Facebook, Instagram, desde nuestro espacio. Así que toda la suerte para ustedes, toda la fuerza desde acá. Suerte no, porque esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de convicción y de entrega en la lucha, ¿no? Para poder afrontar esta adversidad que hoy están padeciendo.
Sí, totalmente. Sí, muchísimas gracias a ustedes, pues también por estar pendiente de lo que sucede acá. Les solicitamos el favor de que tengan los ojos en nosotros. Nos pueden apoyar en las redes sociales con el hashtag Colombia en Alerta Roja, ese es SOS Colombia, Colombia DH. O sea, estamos toda la información que ustedes puedan publicar sobre Colombia, eso es de gran ayuda porque eso nos visibiliza. Y sobre todo, pues porque ya hemos estado teniendo de la gente que más seguidores tiene acá, bloqueos en páginas y todo eso. Entonces, sí ayuda mucho esa visibilización. Pareciera que no, pero realmente en este momento sí tenemos la voz y las redes sociales para visibilizar lo que pasa, pues tanto en Colombia como en el mundo, ¿no?
Bueno, Katy, la verdad que sí, vamos a hacer todo lo posible y con nuestras radios comunitarias amigas acá de la provincia de Mendoza y del país, vamos a colaborar con la difusión de toda esta denuncia pública que estás haciendo en este momento. Te agradezco mucho nuevamente y bueno, muchas gracias y buenas noches, Katy.
Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda noche.
Gracias. Bueno, estábamos hablando con Katy Muñoz, socióloga de Cali, Colombia, que nos ponía al tanto de toda esta situación, que se está viviendo, tan complicada, tan compleja y tan explosiva que se está manejando hoy en Colombia, perdón. Y principalmente, como ella dice, en el epicentro que es Cali, que es donde está el grueso y lo más profundo de la protesta. Bueno, lo que decía, ¿no? Esos 7 puntos que ellos reclaman, el comité de paro que ellos llaman, tan aplicable a nuestro país como a Chile, como a cualquier otro país de Sudamérica en este momento, ¿no? Se ve que el capitalismo a nivel internacional tiene un plan para los países, mejor dicho, no para los países de Sudamérica, sino para todo el mundo, porque esto también lo están empezando a sufrir los países centrales, tanto de Europa como Estados Unidos incluso, y bueno, esto no hace más que desnudar esta crisis terminal que sufre el capitalismo a nivel internacional, y que tiene estas expresiones en los distintos gobiernos, y que por más diferencias territoriales que haya, muestran las mismas herramientas. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia. Acá no lo estamos viendo a ese extremo de la represión hacia el pueblo a mansalva que se está dando, pero sí lo estamos viendo en el achatamiento salarial que se le está imponiendo a la clase trabajadora, y bueno, y cómo empieza a surgir una resistencia activa para poder enfrentar esta situación que se nos está queriendo imponer desde la oligarquía financiera internacional. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y vamos con más de la chispa en un ratito.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.